Vox asaltó el gobierno de la Junta de Extremadura el pasado junio después de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, no exento de polémica, ya lo sabes, y tras el cruce de declaraciones entre María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo. Desde entonces han pasado muchas cosas en la región, muchas con Vox como protagonista, pero sin embargo hasta hoy su líder no se había prodigado mucho en los medios, y digo hasta hoy porque lo tengo al teléfono y hay mucha tela que cortar. Ángel, buenos días, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Y yo encantado de comparecer ante los medios, por supuesto ante la cadena COPE, que es una casa muy querida para mí. Uh-huh. Y bueno, y siempre dar explicaciones a los extremeños que nos escuchan, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que los medios de comunicación, pues salvando honrosas excepciones, como es la cadena COPE, pues bueno, digamos que la visión que tienen de Vox está totalmente deformada, y por eso todavía, y digo todavía, pues digamos que hay algunos que tienen una relación de hostilidad. Me duele decirlo, pero bueno, no, todo se irá suavizando y arreglando.
O sea que ese es el motivo por el que no te hemos visto mucho en los medios hasta ahora.
Bueno, ese es el motivo, uno de los motivos, y otro que a mí no me gusta tampoco, ni a ninguno de mis compañeros, ni a ninguno de los miembros de Vox y de los dirigentes de Vox, hablar por hablar. A nosotros nos gusta más actuar y trabajar por los extremeños, más que prometer cosas incumplibles o bien hacer declaraciones que lo que quieren es regalar el oído del otro. Nosotros somos partidarios de demostrar y de describir con toda la crudeza la situación deplorable por la que está atravesando España, y eso no siempre es agradable, ¿no? En fin. Y no siempre es fácil.
Bueno,
es nuestro deber y nuestra obligación.
El micrófono azul de la cadena COPE, Ángel, lo tienes abierto para cuando tú quieras. Entiendo que en todos estos meses, evidentemente, hay mucho de lo que hablar. Vosotros decís siempre que el pacto con el Partido Popular goza de buena salud. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es lidiar con María Guardiola?
No es lidiar, no hay ninguna lidia. Es cierto, como tú has escrito en la pequeña introducción que has hecho de esta entrevista, que al principio, por el concepto a lo mejor equivocado que la presidenta María Guardiola tenía de Vox, o incluso el Partido Popular, esto supuso un escollo a la hora de llegar a un acuerdo. Pero todo cristalizó después, para bien de los extremeños, que es lo que nosotros anteponemos, el bien de los extremeños y el resultado de las elecciones, que Extremadura quería un cambio, cristalizó en un acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura, en 60 puntos, que a quien no los haya leído yo recomiendo que lo haga, muy completo, y que toca prácticamente todo lo que hay que tocar para que ese cambio sea efectivo, como he dicho antes, en beneficio de todos. Pero bueno, no es lidiar. Bueno, insisto, es una relación cordial, es una relación de mutuo apoyo, y que naturalmente estamos aquí para eso, para trabajar en una legislatura que es sólida, en un pacto de gobierno que es sólido, y que, como les dije en el debate de enmienda a la totalidad de los presupuestos que se trata por el PSOE y por Izquierda Unida, o Unidas por Extremadura, mejor dicho, la señora Guardiola y el gobierno suyo tendrán nuestro apoyo mientras a mí me coste que nosotros tenemos el suyo. O sea, es una situación de reciprocidad.
Y de momento le consta que tiene su apoyo, el apoyo de María Guardiola.
Sí, por supuesto. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice ella. Es que en unas declaraciones recientes en el Club Siglo XXI, si no me equivoco, ha descrito como cordialísima la relación entre ambos equipos, los de Vox y los del Partido Popular, cosa que refleja la realidad y que yo le agradezco, y que le agradezco también la rectificación en el modo de ver que tenía de nuestra formación política, que al final la realidad se impone siempre al relato, ¿no? Vox es un partido constitucional, un partido de un corte liberal conservador que lo que pretende es simplemente que no nos pasen por encima.
Ángel, yo te quería preguntar, ya que te tengo aquí, tengo que aprovechar, porque nunca se te ha preguntado quizás, ¿no? Y yo te quería preguntar, quería saber cómo te sentías tú a nivel personal y cómo se sentía Vox cuando Guardiola decía lo que decía de Vox, porque entiendo que no sentaba bien.
Bueno, hombre, naturalmente, no, a ver, yo no, tampoco atribuyo una intención, ¿eh? Porque yo supongo que la señora Guardiola, salvo esas teorías extravagantes que luego la realidad ha desmentido, de que gobernara la lista más votada y no sé qué y tal, que decía el señor Feijóo. Bueno, visto que el único paso de acuerdo posible para que cristalizara un cambio en Extremadura era con Vox, pues bueno, la señora Guardiola antes de las elecciones y durante la campaña electoral, pues como he dicho antes, tenía una visión equivocada de lo que es Vox, que luego la realidad y la práctica y la relación entre ambos equipos pues ha ido desmintiendo, ¿no? Ella sabe que tiene unos colaboradores leales y naturalmente también críticos, ¿eh? En algunas ocasiones. Quien siga las sesiones de la Asamblea verá que hay cosas que el Partido Popular ha propuesto y nosotros hemos apoyado, y sin embargo otras que, por ejemplo, ha llevado Unidas por Extremadura y hemos apoyado porque las considerábamos buenas y positivas para Extremadura. Nosotros siempre estamos para luchar por el bien de Extremadura, independientemente de quién plantee estas cuestiones. Claro, naturalmente a nivel regional, que estamos hablando y en cuestiones muy puntuales, si luego estamos hablando de política nacional, es evidente que hay un partido, el Partido Socialista, al que no se le puede, como ha dicho nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, apoyar en nada. Lo único que hay que hacer es retirarlo del poder por métodos democráticos, naturalmente, y evitar este peligro para la convivencia y para el Estado de Derecho que constituye hoy en día el Partido Socialista.
Ahora te voy a preguntar en un ratito precisamente por el Partido Socialista a nivel nacional, porque tú eres también senador por Vox, pero antes quería cambiar de tercio, porque en estos meses hay un capítulo en concreto que algunos empeñaron en pasar rápido, pero es verdad que todavía deja alguna duda. ¿Qué pasó con la consejera, con Camino Limia?
Ah, pues Camino Limia lo explicó ella misma, pues por razones personales, no tendría que preguntárselo a ella, ¿no? Que creo que fue bastante explícita, ¿no? Bueno, pues consideró que oportuno abandonar el cargo y ya está. Es una cosa que, los cargos políticos no son para toda la vida, ni los nombramientos son para toda la vida. Es cierto que el recorrido fue corto, pero bueno, quizá, no sé, no me corresponde a mí interpretar la peripecia personal de la señora Limia, por la que tengo el mayor de los respetos y agradecimiento, porque bueno, pues tuvo un periodo de trabajo ahí en la consejería que bueno, de todo que se valora. Y nada más, no tengo nada que añadir. A las explicaciones que ella misma dio.
Sí, pero había quien decía, Ángel, que bueno, que quizás no había del todo una buena sintonía con el partido, incluso con la consejería también de Mercedes Morán. Eso no es cierto.
Ah, eso es una, cada uno tendrá su visión, pero yo desde luego no la comparto. Yo creo que la señora Limia tuvo una relación bien, normal, cuando estuvo en el ejercicio de su cargo, y insisto una vez más, una sustitución de un responsable político o de un consejero es algo perfectamente lógico, normal y que se da en multitud de ocasiones. No hay que extrañarse mucho por eso.
Más cosas. Hablabas antes de que en ese acuerdo con el PP hay veces, evidentemente, en las que no estáis de acuerdo con todo lo que propone el Partido Popular. Una de esas diferencias, de las más palpables, ha sido la referente a la inmigración, porque la presidenta María Guardiola abrió las puertas, pero vosotros habéis sido muy claros con el tema de la inmigración, también aquí en Extremadura.
Bueno, nosotros somos claros en el asunto de inmigración en Extremadura y los gobiernos de Europa están siendo claros con la inmigración en toda Europa, porque evidentemente lo que no podemos hacer es acoger a todo el mundo en Europa, que es un espacio de confort creado durante muchos años de civilización, nuestra civilización, la que nos es propia, ¿no? Es evidente que muchas personas, y es lógico, ven el elevado nivel de vida que tenemos en Occidente y quieren compartirlo y venir aquí. Pero claro, esto tiene que hacerse de una manera ordenada. Nosotros no estamos en contra de la inmigración. Esto es deformar completamente nuestro mensaje. Nosotros lo que estamos en contra es de la inmigración desordenada y de la inmigración ilegal. Que no puede ser que una persona se monte en un barco poniendo en riesgo su vida y, por cierto, traídos aquí por mafias que lo que hacen es enriquecerse poniendo en vida el peligro de estas personas, y una vez llegadas aquí, en muchas ocasiones, no, claro, cuando se termina el primer auxilio que se les da para que puedan empezar a vivir, pues naturalmente no tienen ningún medio de vida. Y esto cristaliza después en situaciones conflictivas, o que pueden ser conflictivas. pero las personas somos personas, y lo mismo me da una persona nacida en Ámsterdam o en Madrid que una persona nacida en Sudán. Todos somos personas y tenemos los mismos derechos y somos todos, y los cristianos lo decimos, hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero naturalmente esto, los flujos migratorios, es otra cuestión, una cuestión política que hay que abordar. Aquí no se trata de discriminar ni de hacer de menos a ninguna persona. Todos somos iguales. Pero naturalmente otra cosa es que aquellos que hemos contribuido y hemos cotizado para que tener una sociedad organizada de una manera, haya un elemento distorsionador que naturalmente hay que ordenar, si es todo cuestión de ley y de orden. Es nada más que eso. Y en cuanto al Partido Popular y las relaciones que tenemos y las discrepancias, pues también tenemos acuerdos. Le puedo decir, por ejemplo, pues el último que se me viene a la cabeza, pues mire, la Ronda Sur de Badajoz, que no estaba contemplada en los, como usted sabe, en los presupuestos generales de Extremadura, se ha detectado, hemos hecho la propuesta al Partido Popular, y el Partido Popular y Vox hemos acordado hacer una enmienda que presentará en los próximos días el Partido Popular, pero que es conjunta de PP y Vox, y lo vamos a hacer porque somos un equipo colaborador. Oye, nosotros alertamos de una cosa, el Partido Popular recoge el guante y dice, oye, pues mira, debemos hacerlo. Un asunto que, bueno, que todos los pacenses están debidamente informados. Y así tenemos una relación cordial de colaboración y, bueno, unas cosas, claro, naturalmente no somos los mismos partidos ni pensamos igual en muchas cosas, pero sí que tenemos, digamos, que compartimos una base de un concepto humanista, liberal, conservador de la vida, que, bueno, que nos hace muchas cosas coincidir, y por eso precisamente ofrecemos a los extremeños el cambio que están viviendo.
Cuando dicen, Ángel, que Vox no tiene programa, no tiene plan en Extremadura porque todo viene de Madrid, ¿qué respondes?
Pues que naturalmente que no. Vamos a ver, ¿cómo que Vox no tiene un plan? El plan está cristalizado en el acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura, que es lo que Vox y también el Partido Popular, además lo decimos expresamente en la pequeña exposición de motivos, ¿no? Hablo de memoria, ¿no? Pero uno de los puntos dice que buscaríamos el consenso y siempre la unidad en aquello que nos une, en los pilares comunes de los programas de ambos partidos. Si se dice los programas de ambos partidos es porque tenemos un programa que compartir con el Partido Popular, ¿no? O que poner en común. Y naturalmente que tenemos una visión para Extremadura y también tenemos una visión nacional. Claro, y no estamos de acuerdo con el PP en muchas cosas, pero como he dicho antes, también hay muchas cosas que nos unen. Sí que tenemos, por supuesto, una visión para Extremadura. La visión de los bajos impuestos, que es una de las cuestiones que se han abordado con más celeridad al inicio de la legislatura y de lo cual estamos razonablemente satisfechos, se queda mucho camino por andar. Y naturalmente también, bueno, pues ir liberando de ciertas obligaciones importadas en los últimos años que hacen, por ejemplo, que la agricultura sea un ejercicio absolutamente imposible y cada vez más difícil, uno de los sectores más definitorios y con más señas de identidad en Extremadura. Bueno, pues iremos poco a poco cambiando las políticas de manera que la vida en Extremadura sea más fácil y no más difícil, porque hay partidos que están empeñados en que la vida para los administrados sea cada vez más difícil y más llena de trabas y más llena de obligaciones. Y, por supuesto, más cara, ¿no?, vía impuestos. Y nosotros estamos completamente contra. Creemos que tenemos un concepto liberal de la vida que hace que nosotros las decisiones humanas, siempre que vayan acordes con la ley, sean el motor de la economía y de las relaciones humanas.
Al hilo de esto, Ángel, tenéis en vuestras manos la Consejería de Gestión Forestal. El otro día hablábamos precisamente aquí en la cadena COPE de la denuncia de los agentes del medio natural que piden mejoras en sus condiciones laborales y económicas. ¿Se va a tomar alguna solución en este sentido?
Bueno, vamos a ver. La gestión forestal es una cuestión técnica. Yo no soy técnico en gestión laboral. Para eso está nuestro consejero Ignacio Higuero y los técnicos que tiene, las direcciones generales que tiene a su colaborando con él. Entonces, claro, opiniones, como por siempre digo, hay para todos los gustos. Y nosotros admitimos las sugerencias y las opiniones de los demás, pero claro, siempre que sea que veamos que son viables y razonables. Lo que no admitimos, desde luego, es que no me estoy refiriendo a este caso concreto que usted me plantea, ¿no? O que tú me planteas, Adrián. pero bueno, las opiniones, en fin, hay que tener, insisto, gobernar es tomar decisiones y las decisiones siempre tienen que ir cristalizadas por varias opiniones y varios informes técnicos que son los que confirman después una actuación en este caso, en la Consejería de Gestión Forestal, que creo que está haciendo una excelente labor y naturalmente previniendo y previendo los posibles incendios forestales que pueden surgir en verano, ¿no? Y que es uno de los principales problemas que tenemos en Extremadura y bueno, y otras muchas cuestiones, ¿no?
Sí. Usted también lo decíamos antes, Ángel, eres senador. El otro día le preguntabas al gobierno cuánto le costaría a Extremadura los pactos del PSOE con Junts. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Lo sabemos ya?
Pues a ver, de momento, claro, que es una pregunta, digamos, retórica. Claro que sabemos lo que nos va a costar. No solamente económico, vamos a ver, hay dos costes. El coste económico, naturalmente, que se puede calcular grosso modo, en un 12% de los ingresos que percibe Extremadura actualmente. Y luego hay un coste político. El coste político es la destrucción del Estado de Derecho, nada más y nada menos, y desmontar lo que es la igualdad interterritorial. Ahora va a haber unas regiones de primera categoría que prácticamente tendrán su cupo, no pagarán y ni compartirán su impuesto con las demás, y otras que sí, daremos a esas regiones parte de nuestros recursos. Es que es una cuestión absolutamente, como se dice ahora, alucinante, ¿no? Y todo esto para pagar la investidura del señor Sánchez. Es decir, es un caso de corrupción absolutamente de libro. Es decir, yo te libero a ti de pagar tus impuestos para que tú me hagas a mi presidente. Dicho con esta crudeza, porque es que es exactamente así. Y los extremeños, naturalmente, tenemos que ser conscientes de que el esfuerzo fiscal que pedimos los que estamos en la administración a los extremeños no puede ir a aquellos que ya son ricos. Nosotros seguimos sin tren, nosotros seguimos sin un avión que pueda despegar cuando hay un poco de niebla. El único camino que tenemos, y cuando hay tren, y los tres, y no se averían, no hay billetes, porque cualquiera lo sabe, cualquiera que quiera ir a Madrid, y yo en mi caso que tengo que ir con frecuencia, pues baja la estación y dice, no, pues no hay billetes para el tren. ¿Esto qué es? Tienes que irte en tu automóvil particular, todos estos apóstoles del cambio climático y tal, y no se provee por parte del gobierno central, que es a quien corresponde los medios para que tengamos unos transportes dignos. Y así todo, y dándole todo a unos partidos, además, que ni siquiera Cataluña, porque Cataluña es muy diversa, a unos partidos que lo que se autodefinen ellos es como enemigos de España y de la unidad nacional. Es un despropósito. Sí. Y naturalmente, insisto, no solamente es un coste económico, que lo es, porque Extremadura va a dejar de percibir unos cuantiosos ingresos de aquí en adelante, naturalmente, y sino también el coste político que va a suponer para todos los españoles.
Y
nos exponemos radicalmente a esto, claro.
Y en la línea de esto, Ángel, ¿qué piensa Vox? ¿Qué piensa Ángel Pelayo Gordillo del sistema de autonomías?
Bueno, pues el sistema autonómico, va a ver, nosotros somos partidarios de una razonable descentralización porque es deseable, pero es que el sistema autonómico, tal como está concebido, ha cristalizado o ha acabado con unas tensiones entre las regiones, que es lo que he descrito antes. Es que hay ahora mismo regiones de España que están en franca y abierta rebelión, o bien exigiendo en unos chantajes intolerables para no tomar decisiones, digamos, radicales, que al final las van a tomar porque ya están pidiendo un referéndum de autodeterminación y de secesión de España, bueno, pues que claro que son absolutamente inaceptables y además inconstitucionales, a menos que se nos diga, como se nos ha venido diciendo, que lo que antes se decía que era inconstitucional, ahora es constitucional. Por ejemplo, la ley de amnistía. El propio Partido Socialista, el propio Pedro Sánchez, se desgañitaba diciendo que era una ley inconstitucional, que jamás le iba a aceptar y que no sé qué, y todo el Partido Socialista, para luego acabar diciendo, meses después, que sí que es constitucional porque en este momento les conviene. Hombre, eso no puede ser. Aparte de que esta desigualdad que he descrito entre las regiones es más que evidente, pero si es que... Y esto es fruto del Estado autonómico, simplemente, de cómo está concebido el Estado autonómico. Y hay competencias que naturalmente tienen que ser devueltas para una mejor gestión. La sanidad debe ser única, tiene que haber un plan único de educación. ¿Qué es esto de que en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, gobernada por el Partido Popular, no se pueda escolarizar en libertad? Porque me dirán, sí, claro, hay 4 o 5 escuelas que a lo mejor el 25% lo dan en español, pero eso no justifica lo demás, ¿no? En fin, son una serie de tensiones innecesarias y que son muy contraproducentes para un adecuado desarrollo nacional. Y eso es lo que nosotros proponemos, que hay competencias que jamás debieron transferirse y competencias que deben volver al Estado central. Y luego, naturalmente, bueno, pues hay la Constitución. Establece un sistema autonómico que, para prescindir de él, tiene que hacerse con una modificación constitucional, pero naturalmente hecha no por la puerta de atrás, como esta última que hemos visto, sino de una manera ordenada y teniendo los requisitos necesarios, que son 3/5 de la Cámara, nada más y nada menos. O sea que, en fin, es un deseo, pero un deseo que va en beneficio de la unidad nacional y de lo que de la propia Constitución defiende.
Queda claro, Ángel, para ir terminando, que nos queda poquísimo tiempo, y para irnos además con un buen sabor de boca, te voy a pedir que me digas qué es de lo que más estás orgulloso desde que estás en el gobierno de la Junta de Extremadura.
De servir a los extremeños, sin duda ninguna, y de hacer honor a los compromisos a los que me comprometí en la campaña electoral, sin ninguna duda. Tengo un enorme orgullo, no solamente yo, sino mi partido y mis compañeros, que hacen un trabajo admirable, los 5 diputados de Vox y todo el personal que colabora con nosotros en la Asamblea de Extremadura, de que por fin Vox ha sido decisivo para que el cambio en Extremadura sea efectivo y se haya verificado. Y naturalmente ahora viene la gestión, estamos empezando, como quien dice, llevamos muy poco tiempo, ¿no?, todavía gobernando, pero al final los ciudadanos decidirán si están satisfechos o insatisfechos con este cambio que nosotros propusimos y que estamos llevando a cabo. Sí. Y nada más, pero una enorme satisfacción y enorme orgullo de haber apartado al Partido Socialista, que consideramos hoy en día como un peligro para la convivencia, al menos de la gobernanza de Extremadura. Y es el ejemplo de que cuando el Partido Popular y Vox se ponen de acuerdo, el socialismo, como dijo Santiago Abascal ayer al inicio de las elecciones gallegas, no tiene ningún porvenir. Y todas sus intenciones disolventes para España y toda esta negación de la evidencia es muy frágil, pero parece que ponerse de acuerdo. Yo invito a una reflexión al Partido Popular a nivel nacional, como senador del Reino de España que soy, para que finalmente adopten posturas eficaces y naturalmente posturas digamos, más duras frente al Partido Socialista, y se niega a cualquier colaboración y, por supuesto, a ninguna reforma constitucional, que es el colmo, lo que hemos visto en los últimos días.
Pues dicho queda, Ángel Pelayo Gordillo, líder de Vox en Extremadura. Gracias, y ya sabes, el micro azul lo tienes abierto cuando quieras.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un fortísimo abrazo y saludo a todos los extremeños que nos escuchan.